hermano. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, el capítulo 23, y leer una porción de la palabra de Dios. Mateo, capítulo 23, puestos de pie una vez más, leamos comenzando en el versículo 13. Mateo, capítulo 23, y el versículo 13. Estamos estudiando este evangelio, versículo por versículo, y ya llegamos a este pasaje de Mateo, capítulo 23. Mateo capítulo 23, y voy a comenzarles a leer en el versículo 13. Nos dice la palabra de Dios. Mateo 23, 13, nuestro Señor Jesucristo dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, ¿por el cual es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por lo que él lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta mañana llegamos al último ay, el último ay de nuestro Señor Jesucristo contra los escribas y los fariseos hipócritas. Y por así decirlo, es el más filoso, el más cortante, el más fuerte de todos los ay de este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo había llamado a los fariseos y a los escribas ciegos, insensatos, necios, pero aquí en este pasaje que vamos a estudiar, comenzando en el versículo 29, Él les llama serpientes, camada de víboras. Es más, Él les dice: ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Ahora, ¿por qué estaba tan enojado? De verdad merecían
tales descripciones de serpientes, camada de víboras? ¿De verdad merecían este ay? Claro que sí, por lo que hemos visto de seguro que lo merecían, y por lo que vamos a ver, estaban cometiendo, yo creo, la hipocresía más grande de todo el mundo. En esos días ellos habían limpiado y adornado los sepulcros de los profetas y los justos, y en menos de 48 horas ellos arrestarían al profeta de profetas. En menos de 72 horas crucificarían a nuestro Señor Jesucristo. Pero nos estamos adelantando. Vamos por partes. ¿Qué vamos a estudiar de este pasaje? Tres puntos principales para los que les gustan tener tres puntos. En primer lugar, vamos a ver la proclamación de condenación. Una proclamación de condenación. En segundo lugar, vamos a ver una proclamación profética. Y en tercer y último lugar, vamos a ver una proclamación de compasión. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. En primer lugar, tenemos una proclamación de condenación. Nos dice el versículo 29. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron los profetas. Luego nos dice también el versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Si usted va al cementerio, al panteón Betania, el que está allá rumbo aquí, a mano derecha, si usted entra, va a ver a su mano izquierda una sección que se llama sección monumentos. Y es increíble, los sepulcros, a unos muy lujosos, aunque parecen casitas, y más lujosas que muchas casas de aquí, de Hermosillo. Y así hacían los judíos también. En el versículo 29 leemos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Es lo que está hablando él. Ahora, edificar los monumentos en memoria de los muertos, de los difuntos, en sí no está mal. De hecho, en el libro de los Hechos leemos cómo los judíos reconocían dónde estaba el sepulcro del rey David, y ha de haber estado muy adornado, por cierto. Pero el Señor lo que señala aquí fue la hipocresía, la gran hipocresía de ellos. Nos dice el versículo 30, decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Es decir, se reconocieron, confesaron que eran hijos de asesinos. Hijos de aquellos que habían matado a los profetas y a los justos. Hijos de aquellos que mataron a Isaías, que mataron a Zacarías. Y en su orgullo, no era otra cosa más que orgullo, se creían mejores y más santos que sus padres y alegaban, si ellos hubieran vivido en ese tiempo, ellos no los hubieran asesinado. Pero la verdad es que ellos los asesinaron también. La verdad es que ellos tenían a estos profetas en sus escritos, en sus profecías, pero no les creyeron. Ellos no creyeron Isaías 53, ellos no creyeron Isaías capítulo 61. Por así decirlo, ellos mismos entonces los volvieron a asesinar y enterrar al no escuchar el mensaje de ellos sobre Cristo. Ahora, al decir, ellos mismos dicen que eran hijos de los profetas, hijos de los que habían matado a los profetas. Al decir eso, que habían ellos sido los hijos de los que habían matado a los justos, estaban condenándose a sí mismos, nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ustedes díganme, contéstenme, ¿hijos de tigre? ¿De tal palo? Tal así, exactamente. Ellos, esos judíos, llevaban en sus venas sangre de asesinos. Su corazón latía con odio, con homicidio. Eran sicarios, hijo de sicarios. Y nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Nuestro Señor Jesucristo sabía que ya habían hecho trato con Judas Iscariote por 30 piezas de plata y lo iba a traicionar y lo iban a entregar a ellos. lo sabía y así lo reta en el versículo 32. Y esto es el gran impacto de este versículo. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Como cuando le dice a Judas Iscariote, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y eso pasó. En un par de días llenaron hasta el tope la medida de sus padres. Ellos lo mataron. Ellos mataron al profeta de profetas, al justo de justos. Ellos fueron cómplices de los sacerdotes al derramar la preciosa sangre de Cristo en el Calvario. ¡Qué hipócritas, verdad! ¡Hipócritas de lo máximo! Ellos habían llegado unas horas antes hablando con él y dirigiéndose a él de la manera más atenta. Ya estudiamos esto. Él les dice en el capítulo anterior, en el capítulo 22, ellos le dicen, ¡Maestro! Y nos podemos imaginar el tono de ellos tan atento y amable, ¿verdad? ¡Maestro! Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Pero por dentro, odio a muerte. Ellos mismos darían las monedas para la traición. Con razón nuestro Señor Jesucristo les dice en el versículo 23, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpientes, es decir, astutos, crueles, venenosos, como la serpiente que engañó a Eva. Generación de víboras. Muy interesante esta expresión. Podríamos traducirla camada de víboras. No sé si ustedes han visto la película de Indiana Jones sobre el Arca del Pacto. No es bíblica, por supuesto, y no aconsejo que la vean, pero a lo mejor la han visto. ¿Se acuerdan cuando Indiana Jones se baja por el hoyo de la cámara para ver dónde está el arca y había un montón de serpientes en el piso y por todas partes? Eso es una camada de víboras, es una camada de serpientes. Así les llama nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Esos líderes judíos eran unas serpientes, ni más ni menos, un montón de serpientes. Imagínense a ellos con sus turbantes y sus túnicas lujosas, con sus ojos brillantes, con esas miradas que matan. Imagínense si pueden, sacando la lengua como las serpientes, ya listos para morder a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué valiente nuestro Señor Jesucristo ante ellos. Y todavía lo reprende delante de toda la multitud y les dice, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Como les dicen otras palabras, ustedes asesinos hipócritas, serpientes que no creen en lo escrito de mí en los profetas. Ustedes asesinos hipócritas que no creen en mí como el profeta de profetas. Sé que me van a matar, sé que me van a crucificar. Ustedes no tienen manera de escapar de la condenación del infierno eterno. Qué fuerte han de haber sido esas palabras. Qué fuertes. Pero con qué compasión las ha de haber proclamado nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no quiere que nadie perezca. Nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es de notarse aquí, en contraste con algunos teólogos modernos y algunas religiones como los Testigos de Jehová y los Adventistas, nuestro Señor sí creía en el infierno eterno. Y por amor, es por eso que lo menciona tanto. De todos los profetas, de todos los predicadores en la Biblia, Cristo es el que más menciona y nos advierte de ese lugar tan terrible. Es por amor que Él lo hace. Él no quiere que seamos echados a ese horno de fuego eterno. Y más que con valentía, creo yo, con la autoridad de Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo hace una proclamación profética en los siguientes versículos. Ven conmigo el versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Es cierto que todo esto vendrá sobre esta generación. El yo del versículo 34, por tanto, he aquí, yo. Es muy enfático, se repite en el original. Es interesante notar el pasaje paralelo. Vean conmigo Lucas capítulo 11 y versículo 49. Nos habla de lo mismo, pero vean qué palabras usa nuestro Señor Jesucristo así. Son una explicación e interpretación de lo que acaba. Lucas 11, y vean conmigo, versículo 49. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, y a otros perseguirán. Cristo entonces es la sabiduría de Dios. Cristo es Dios mismo. Es el que manda a los profetas. Él es el que manda a los sabios y los buenos escribas, como Esdras, como los apóstoles que después predicarían el Evangelio y escribirían las epístolas y el Nuevo Testamento. Y así como Él profetizó que los matarían, que los azotarían, así pasó. Lo leemos en el libro de los Hechos. Lean de Esteban. ¿Quién mató, quién martirizó a Esteban? Fueron ellos. Ellos fueron los que mataron a pedradas a Esteban. Ellos azotaron a Pedro y a Juan. Un fariseo de nombre Saulo de Tarso fue el que persiguió a los cristianos de ciudad en ciudad. Obviamente esto demuestra que nuestro Señor Jesucristo sabía el futuro. Claro, estaba diciendo lo que iba a pasar y sucedió. Él es Dios omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él sabía exactamente lo que pasaría al final de esa semana cuando está hablando. Al final de esa semana, ese viernes, ellos lo crucificarían. Él sabía lo que pasaría con los discípulos en los próximos meses y los cristianos por todas las edades. Eso debe de ser de mucha consolación para cada uno de nosotros. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe nuestras tribulaciones. Él sabe nuestros problemas. Él sabe nuestras tristezas. Y guía todo para la extensión de su reino. Eso también nos demuestra el gran amor de Dios hacia su pueblo rebelde. Aunque eran tan obstinados, tan rebeldes, tan pecadores, aunque Él sabía lo que iba a pasar, que rechazarían el Evangelio y el mensaje, Él les siguió enviando mensajeros para darle las buenas noticias de salvación, que ya había nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero ellos lo rechazaron. Es más, los persiguieron y los mataron de ciudad en ciudad. Al rechazar tantos mensajeros, al tener tantas oportunidades y no aprovecharlas, pero matar aún al gran mensajero de Dios, los judíos quedan sin excusa, totalmente. Y no les quedó más que recibir el castigo de su rebeldía y de su asesinato. Nos dice el versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Pero por supuesto, Abel fue el primer mártir de toda la historia. Su hermano Caín lo mató por envidia, porque Dios se había agradado del sacrificio de Abel. ¿Cuál fue el sacrificio de Abel? ¿Se acuerdan qué sacrificó en el altar Abel? Una oveja de los primogénitos de sus ovejas. Abel era justo porque creía en la oveja de Dios que quita el pecado del mundo. Abel era un profeta porque él predicaba y compartía la verdad, el sacrificio de Cristo que vendría años después. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también menciona a Zacarías, hijo de Berequías. Segunda de Crónicas 24 da el otro nombre de su padre. Y lo menciona como el último porque es el último registrado en los libros de los judíos. Los judíos acomodaron el Antiguo Testamento de otra manera, y Segunda de Crónicas era el último libro, por eso se menciona como el último. Y por supuesto también porque el asesinato de ese profeta fue de lo más terrible y vil. Los líderes judíos mataron a Zacarías entre el templo y el altar, ¡en lugar más santo! No tuvieron miedo de la presencia misma de Dios en el templo, y en su odio y obstinación y rebeldía mataron al profeta ahí junto al altar. Y pueden leer de esto en Segunda de Crónicas capítulo 24. Entonces de seguro que los judíos serían castigados por todos los que martirizaron. Eran unos asesinos, hijos de asesinos. Nuestro Señor le recalca entonces en el versículo 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y así sucedió, ellos crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, el mensajero de mensajeros. Ellos persiguieron a los apóstoles, todos los que Dios les mandó. En unos años vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén. Es más, nos dice la profecía, aquí después vamos a leer de esto en el capítulo 24, no quedó piedra sobre piedra del templo en Jerusalén. Mataron a muchos de los judíos, los romanos, y a los demás los dispersaron. Y por cierto, cuando vean los documentales de los judíos en Rusia, los judíos en Alemania, los judíos en Etiopía, los judíos en Polonia, los judíos en la Segunda Guerra Mundial, acuérdense de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la raíz y la verdad y la razón de todo eso. Ahora, es obvio que nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí con mucha compasión. Noten conmigo en último lugar la proclamación de compasión. Son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a los judíos. Él ya no les va a predicar públicamente. Él va a salir del templo para nunca volver más, como nos dice el capítulo 24, el primer versículo. Vean conmigo la proclamación de compasión. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas nos informa que unos días antes, unas horas antes, había llegado a Jerusalén y al verla de lejos, él lloró sobre ella. Esa es la emoción de esa repetición de la palabra Jerusalén. Es como si dijera, oh Jerusalén. Es esa repetición de emoción de David cuando dice Absalón, hijo mío, Absalón. Esa tristeza de lo más profundo de su alma. Son palabras de tristeza, de compasión por esa ciudad asesina, Jerusalén. Por supuesto, no está hablando de los edificios en sí de Jerusalén, está hablando de la gente de Jerusalén. Jerusalén como la capital de Israel. Ellos fueron los que mataron a los profetas, asesinaron, apedrearon a los justos, a los enviados de Dios. Ellos fueron los que los crucificaron esa semana. Y qué tierna esa historia, esa ilustración de nuestro Señor Jesucristo aquí. Imagínense un lobo feroz que entra a un gallinero. Una gallina madre juntando a sus pollitos debajo a sus alas para protegerlos con su vida. O un día de tormenta de muchos rayos y empieza a llover y hace mucho frío. Y la gallina madre juntando a sus polluelos bajo sus alas para protegerlos. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quería hacer con ese pueblo. Pero ellos no quisieron. No quisieron. No quisieron recibir a Cristo, no quisieron recibir el Evangelio, no quisieron recibir la protección y la salvación del Señor. A lo último, no fueron salvos. No porque nuestro Señor Jesucristo no quiso salvarlos, sino porque ellos no quisieron recibir el Evangelio. Escúchame muy bien, por favor. En esta iglesia, creo que tenemos la teología correcta. Nadie, absolutamente nadie va a poder defenderse al final en el día del juicio diciendo, Dios, tú no quisiste salvarme, es tu culpa que yo voy al infierno. Por supuesto que no, por supuesto que no. Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nadie va a decir, Dios, tú no quisiste salvarme. La cruz del Calvario los va a callar a todos. Al Señor no le queda más que ratificar su profecía, nos dice en el versículo 38. He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora en adelante, porque de ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Es decir, Jerusalén, el templo y todas las casas serían dejadas desiertas. Como comenté, y vamos a estudiar en el capítulo 24, el templo no quedó piedra sobre piedra. Todo sería derribado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que él ya no les predicaría. nuestro Señor Jesucristo ya no estaría con ellos. Ya no tendrían a Cristo. Y Caboz, de verdad, la gloria de Israel ha sido traspasada. Sería la gloria de Israel de ellos. Aún después de que Él resucitó, Él se apareció, sí, pero solo a unos cristianos escogidos, como nos dice Hechos 10:41. Y los judíos todavía no quieren recibir el Evangelio. Todavía no quieren acurrucarse bajo las alas de nuestro Señor. Ellos no lo verán hasta que digan en su segunda venida, bendito el que viene en nombre del Señor. Y entonces será demasiado tarde. Qué triste esto. Pero es verdad. Pero creo yo que no hay ningún fariseo, ni de Semana Santa, ¿verdad?, aquí presente. Que yo sepa, no hay ninguna persona judía. Pero ¿cómo podemos aplicar estos versículos a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar estas cosas a nuestras vidas diarias? Muy bien, terminemos con algunas lecciones prácticas. Número uno. No seamos orgullosos pensando que somos mejores que los demás. No seamos orgullosos pensando que somos mejores, más santos, más justos que los demás. No pienses, si yo hubiera sido tentada como ella, yo no hubiera caído en ese pecado. Si yo fuera ella, si yo hubiera sido tentada como ella fue tentada, yo no hubiera caído. No. Mucha humildad, hermanos. No digas, si yo hubiera sido él, yo no hubiera hecho eso. No sabemos. No juzguéis. A lo mejor tú no caes en esas tentaciones y problemas de los demás, pero caes en peores. Mejor no juzgues, humíllate, sé humilde y depende totalmente del Señor. Número dos, asegurémonos que tenemos la manera de escapar del infierno. ¿Cómo escaparéis la condenación del infierno? Dice nuestro Señor Jesucristo a los fariseos y nos dice a nosotros, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo vas a escapar del infierno? ¿Qué bases, qué versículos, qué promesas tienes para estar seguro que si te mueres hoy, te vas al cielo a adorar a Dios? ¿En qué estás confiando que serás recibido y no serás condenado por la justicia de Dios? Espero que tu confianza sea Cristo, lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. ¿Cómo vivió Él perfectamente y cumplió la ley como nuestro sustituto? ¿Y cómo fue que Él murió para pagar por todos nuestros pecados? Ese es el Evangelio. Y esa es la única base y esperanza que tenemos de salvación. Salvos por gracia, por fe en nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo. Número tres. Si lo que hemos visto y leído es verdad, número tres. Reconozcamos que nuestro Señor es el que manda a los pastores, maestros, diáconos. Cristo es el que da dones a su iglesia. Efesios capítulo 4 confirma esta verdad. Él es el que envía a los pastores, a los profetas, a los apóstoles, como está registrado aquí. Entonces, oremos para que Él mande obreros a su mies. Oremos por los que Él nos envíe. Número 4. Confiemos en la justicia de nuestro Señor. Él nunca, nunca olvida a los justos y a los mártires. Nunca olvidó la sangre de Abel. Nunca olvidó la sangre de Zacarías. Desde Abel, el primer cristiano, bueno, Adán fue el primer cristiano. Desde Abel hasta el último, en cualquier situación que hayan sufrido, en cualquier sufrimiento de injusticia, el Señor lo vengará y serán recompensados. Escriban Apocalipsis 6, 9 a 11. El Señor nunca olvida a su pueblo. Número 5. Creamos en las profecías y promesas del Señor. Creamos en las profecías y promesas del Señor. Todas sus profecías de este pasaje se cumplieron a la letra. Su promesa que Él viene otra vez se cumplirá. Creamos esas profecías. Creamos esas promesas. Número 6. Acurruquémonos. ¿Conocen esta palabra? Hasta suena bonita, suena con ternura y calor. Acurruquémonos. acurruquémonos bajo las amorosas y poderosas alas de nuestro Señor. Ante cualquier lobo, ante cualquier tormenta en esta vida, confía en su poder, confía mucho en su amor. Como dice el salmista, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Tienes un problema, una angustia, una tristeza, ve y acurrúcate bajo las alas del Señor. Ve al Señor, confía en Él. Número 7, en último lugar. Vivamos esperando el día cuando digamos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él viene otra vez, tal vez al anochecer, tal vez al amanecer, como dice el himno, pero Él viene otra vez. ¿Se imaginan a los judíos? ¿Se imaginan a los impíos de este mundo? ¿Se imaginan a ese día cuando las nubes se abran, la trompeta suene, vengan los ángeles y arcángeles anunciando la venida del Señor? Y los judíos, ¡era cierto! ¡Era cierto! Y los cristianos, con qué gozo y alegría y emoción, ¡era cierto! ¡Es cierto que Cristo vive! Y bien, hermanos, vivamos conforme a esa gran promesa que tenemos de que Él viene otra vez. Esa es nuestra esperanza. Dios nos ayude a ser hacedores de su palabra para su gloria. Oremos. Qué fuerte y filoso y cortante este ay de nuestro Señor Jesucristo contra los escribas y los fariseos hipócritas. Pero era por compasión, hermanos. Era por compasión. De compasión para nosotros. Déjame decirte, tú le has fallado la semana pasada, tú le has fallado en estos últimos meses, tú te has alejado de Él, tú has sido rebelde. Él tiene mucha compasión de ti y Él te invita hoy, en esta mañana, Él te invita a que vuelvas a Él y te acurruques bajo sus alas. No hay mejor lugar y más seguro estar bajo las alas de nuestro Señor. Acércate a Cristo. Lee el Evangelio, lee la Biblia, ora a Él. Dile, Señor, no entiendo mucho de estas cosas, pero yo quiero volver, yo quiero saber más de Ti. Lo más importante, acuérdate que si vamos a ser salvos del infierno, va a ser por pura gracia. Creamos en lo que Cristo hizo por nosotros, como Él murió y resucitó para nuestra justificación. Y alabémosle a Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador, Él que sabiendo lo que iba a pasar, aún así Él quiso morir por nosotros. Le alabamos a Él y adoramos a Él porque lo que ha hecho por nosotros como iglesia. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos des salvación, que nos edifiques con estas palabras, que nos volvamos a Él como nuestra única esperanza de vida eterna. Él merece toda la gloria. Despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.